UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Global UMH Radio, el programa del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación en Radio UMH.
Bienvenidos y bienvenidas a esta hora de radio en la que vamos a intentar comprimir toda la información acerca del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández, así como del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH. Yo soy Luis Empere.
Y yo, Pablo Aliaga. Bienvenidos y bienvenidas a Global UMH. En este programa de julio hablaremos sobre muchos temas relacionados con la internacionalización y cooperación de la Universidad Miguel Hernández.
Así es. Estaremos con Juan Aznar, directora del área de cooperación de la Universidad Miguel Hernández, comentando sus proyectos para este área de la universidad y con algunos visitantes de China que nos acompañaron en estos estudios hace unos días. También, como siempre, os contaremos las principales noticias del Vicerrectorado y el Servicio de Relaciones Internacionales y contestaremos algunas de vuestras dudas.
Pues después de este resumen, Luis, si te parece, arrancamos.
Global UMH Radio, برنامج قسم العلاقات الدولية والتعاون على إذاعة UMH.
La Universidad Internacional de las Américas visita la UMH y se reúne con el equipo del Vicerrectorado de Internacionalización en una reunión que han mantenido el Vicerrector Adjunto para la Internacionalización de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alberto Rodríguez, la directora del Servicio de Relaciones Internacionales, Inmaculada Blaya, y Paul Donald Nordstrom, técnico del Servicio de Relaciones Internacionales, junto a la rectora de la Universidad Costarricense, Mónica Chinchilla, y demás representantes. Durante el encuentro mantenido en el edificio rectorado, ambas instituciones de educación superior han mostrado interés en conocerse mutuamente y establecer una hoja de ruta que permita llegar a acuerdos de colaboración.
El periodista salvadoreño Efrén Lemus e integrante de la redacción del periódico El Faro del Salvador será el beneficiario de la segunda edición del programa UMH Hashtag Espacio Seguro RSF para la libertad de prensa que impulsan Reporteros Sin Fronteras y la Universidad Miguel Hernández de Elche a través de su Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. El objetivo principal del programa es la defensa de la libertad de prensa a través del apoyo a periodistas que trabajan en entornos hostiles, permitiéndoles así abandonar temporalmente el lugar en el que se reconoce el riesgo.
La UMH expone el éxito y la organización del programa PRODIC ante las universidades españolas en la jornada de buenas prácticas de internacionalización en casa organizadas por la CRUE en la Universidad Politécnica de Cataluña. El vicerrector adjunto de internacionalización, Alberto Rodríguez, ha explicado la forma de financiación de dichos proyectos docentes, cómo seleccionarlos y las cifras positivas obtenidas, ya que desde la creación de esta iniciativa en 2021, cerca de 400 profesores han participado en este programa, en los más de 150 proyectos financiados.
Es una presentación sobre los proyectos docentes de internacionalización en casa, el programa PRODIC del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. En esta presentación vamos a explicar cómo hemos organizado el proyecto, cómo realizamos la financiación, cómo se realiza la selección de los proyectos seleccionados y un resumen sobre los casos de éxito y los números que hemos conseguido en esta convocatoria.
Finaliza la segunda edición del programa Stadia Proud Medicina y Humanidades con la entrega de diplomas al estudiantado de UTSA en el edificio Balmis del campus de San Juan, a cargo del vicerrector adjunto de Comunicación y Proyección Internacional, José Luis González Esteban. Tras un mes de diversas actividades y clases teóricas, el alumnado de la University of Texas at San Antonio ha adquirido los conocimientos necesarios en materia de cultura e historia española, salud pública y medicina preventiva, gestión hospitalaria, dieta mediterránea y formación lingüística. El vicerrector adjunto ha agradecido el trabajo e implicación tanto del estudiantado como de la profesora de UTSA, Melissa Wallace, y ha manifestado su deseo de que este mes de formación en la UMH les ayude a desarrollar sus carreras laborales en el futuro. El propio vicerrector adjunto ha afirmado que esperan repetir y seguir mejorando para el año que viene. Escuchamos a González Esteban.
Solo podemos estar satisfechos por el desarrollo de esta segunda edición del curso Stadia Abroad, del programa Stadia Abroad Medicina y Humanidades, en colaboración con la Universidad de Texas, de San Antonio. Y bueno, se puede decir que ha sido un poco la edición de la consolidación. Hemos mejorado cosas. Así también lo perciben los estudiantes de San Antonio. El nivel de los estudiantes ha subido, estudiantes sobre todo del ámbito sanitario. Y la implicación del profesorado, tanto de UTSA, de esta universidad pública importante, muy grande, con un importante valor social en el estado de Texas, en Estados Unidos, ha sido una percepción positiva por parte del profesorado y por la implicación, así como también de los profesores.
Global UMH Radio, the program by the Vice Rector for Internationalization and Cooperation on Radio UMH. All your life, all your best, when's your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message through. No one heard a single word you said.
Vamos con nuestra sección de internacionalización, y es que a comienzos de mes tuvimos el placer de recibir en las instalaciones de la UMH a una delegación de la Universidad de Comunicación de CEIAM para futuros proyectos de intercambio y programas de cooperación entre ambas entidades, en una reunión a la que han asistido el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Vicente Micol, el vicerrector adjunto para la internacionalización de la UMH, Alberto Rodríguez, y el vicerrector adjunto para la Comunicación y Proyección Internacional, José Luis González Esteban. Mientras que por parte de la Universidad Asiática, ha venido una delegación encabezada por su vicepresidente, Xu Weibiao.
Además, la visita continuó en los estudios de Radio UMH, donde el decano de la Escuela de Medios de Ingeniería, Yu Dingo, ha animado a estudiantes y miembros de la comunidad universitaria a venir a CEIAM y a participar en sus programas periodísticos, y habló de los próximos proyectos con la UMH. Os dejamos la entrevista completa.
Recibimos ahora en Global UMH a una delegación de la Universidad China de Zhejiang que han venido a dar los primeros pasos para futuros proyectos de colaboración con la UMH en materia de cooperación e intercambio de estudiantes y profesorado. Tenemos al decano de la Escuela de Medios y Ingeniería, el señor Yu, bienvenido.
他是欢迎您的到来，然后稍微简单介绍了一下这一次我们的一些来的游览啊之类的活动。
En primer lugar, ¿qué tal la visita que habéis estado en Benidorm, habéis estado en Alicante? ¿Cómo estáis conociendo la zona? ¿Qué les está pareciendo?
¿Y觉得这次我们去的Benidorm、Alicante和整体感觉下来是怎么样的？
你好，我们这次来了主要也是看看一些西班牙的一些高校的一些情况，那么。 这几天下来，我们走访了一些校园，以及所在一些城市，非常的漂亮，也看到一些这边的一些学校的一些环境和设施，也都非常的漂亮。
Dice que hemos venido esta vez a visitar unas universidades y a las ciudades cercanas, y dice que es súper bonita y que le ha encantado.
¿Qué esperáis de vuestra relación con la Universidad Miguel Hernández de Elche?
¿Y期待未来和这所大学有什么合作?
我们通过这一次交流学习呢，一方面也加强两个学校之间的一个沟通。后面呢，我们想在一些本科生以及一些研究生的一些培养上，进行合作。那么特别是我们前面在跟校长交流过程当中，我们有一个初步的意向，在一些暑期课程以及一些研究生的一些后续的一些合作上，也达成了一个初步的一个意向。那么后面我们想把这一些相关的一些培养项目进行进一步的一些了解，然后做一个详细的一个推进的一个计划。
Dice que esta vez hemos mejorado la comunicación entre nuestra universidad y con la Universidad de UMH. Y nos encantaría que próximamente hacer cursos o Erasmus, todas estas actividades entre dos universidades. Y esta vez antes hemos tenido una charla, una reunión y hemos entendido, como hemos sabido, el primer paso, hemos avanzado. Hemos visto cómo es la universidad, qué es lo que podemos hacer. Obviamente, posteriormente vamos a hablar más profundamente y mejorar esta relación.
Bueno, ya para terminar, explíquenos para la comunidad universitaria que nos está escuchando cómo es su universidad, cómo es la ciudad donde está su universidad.
OK， 作为最后一个问题的话，他想要问，我们的大学是怎么样的，然后有可以什么地方可以去之类的，稍微介绍一下，简短的。
我们学校呢是全名是浙江传媒学院，那么这个学校呢是一所服务于一些广播电视媒体文化产业之类一个行业特色比较鲜明的一个大学。那么在我们国内也是比较著名的一个行业性高校。另外呢，我们的学校在浙江杭州非常漂亮的一个城市。我们这次来西班牙在跟贵校的交流呢，我们 也是一方面呢，也是邀请这边学校的一些教师、学生到我们学校进行一些交流合作，也欢迎大家来杭州来我们学校那个学习交流。
Vale. Ha dicho de que nuestra universidad está ubicado en Hangzhou, que es una ciudad súper bonita, y que estamos enfocado más en especializado más en radio, en periodismo y todo esto, y somos unos de los mejores universidades que hay de esa especialidad en China. Entonces, y está muy bienvenida a la llegada de los estudiantes de España, de UMH y de los profesores a visitar un poco, porque es una ciudad súper bonita.
Pues muchísimas gracias, señor Yu, muchas gracias por echarnos la mano con la traducción y esperamos tenerles pronto de vuelta por aquí.
Vale, 他就非常欢迎你的到来，然后也期待下次的见面之类的。
谢谢。
Gracias.
Esta acción de internacionalización es muy importante ya que la Universidad de Comunicación de Zhejiang es una entidad pública situada en la ciudad china de Gansu, que nació en 1978 y cuenta hoy en día con más de 10.000 estudiantes y 50 programas de estudio en sus 14 facultades y escuelas.
Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Auf ihrem Weg zum Horizont denkst du vielleicht grad an mich, dann singe ich ein Lied.
Radio Global UMH. Program Vizerektoratu Internationalizacji i Kooperacji w Radiu UMH.
Bien, esta mañana nos acompañan varias personas que forman parte de la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible Eje Prosperidad de la UMH, concretamente el profesor y director Antonio Verdú, la profesora y secretaria Juana Aznar y Claudia Bernabéu, colaboradora de la misma. Buenos días a los tres, bienvenidos, como no, a los estudios de Radio UMH en este programa del mes de julio de Global UMH. Y bueno, quería empezar, por ejemplo, Antonio, si nos podrías contar un poco cómo surge la cátedra y cuáles son sus principales objetivos.
Bueno, en primer lugar, muy buenos días y bueno, muchas gracias pues por contar con este programa, ¿no? En el que vamos a hablar un poco pues también de la cátedra. Bueno, pues en primer lugar, esta cátedra surge por una iniciativa de la Generalitat Valenciana que surgió en el 2020 de financiar una serie de acciones relacionadas con los ODS y financiaron a las 5 universidades públicas valencianas. Distribuyeron los 17 ODS con los 5 ejes que suponen, y entonces bueno, pues nosotros tendríamos asignado el de, desde aquel momento pues se vio que podíamos nosotros llevar el de prosperidad, y es en el cual estamos. Bueno, entonces todas las cátedras de alguna manera estamos, pues tenemos también una vez en nuestras reuniones contribuyendo desde una distinta dimensión a lo que es la promoción de y sobre todo pues la sensibilización y la formación de los ODS dentro de nuestras universidades y más allá, ¿no? Y entre nosotros colaboramos porque cada uno pues también tenemos una parcelita, ¿no? Dentro de los 17 ODS, ¿no?
Bien, comentábamos que hay una cátedra en cada universidad pública valenciana. Juana, ¿sabrías decir si tenéis algún tipo de actividad en común entre todas las universidades?
Muy buenos días. La verdad es que hay una que existe desde el inicio de las cátedras, y es que hay un compromiso de colaborar en los premios a los trabajos fin de grado, fin de máster y tesis doctorales. Y me explico. Desde las distintas cátedras, en función del eje que tienen asignado, por ejemplo, la Universidad de Valencia tiene personas, la Universidad Politécnica de Valencia tiene planeta, nosotros tenemos el eje prosperidad y cada uno tiene pues sus propios ODS. Nosotros en concreto tenemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 7 al 11. Entonces, nosotros, la cátedra, todos los años, saca unos premios para trabajos fin de grado, fin de máster y tesis doctorales, relacionados con el eje prosperidad. Pero el resto de estudiantes de las 5 universidades, de las otras 4 universidades públicas valencianas, pueden optar a los premios que nosotros concedemos. De la misma manera, si hay una persona que quiere trabajar el eje paz, el eje alianzas, el eje personas o el eje planeta y hace su TFG, su TFM o su tesis en nuestra universidad, puede optar a los premios en la universidad cuyo eje es el que al que van referidos sus ODS. Y de hecho, este año ha sido muy bonito porque por primera vez nos hemos reunido todas las cátedras en una jornada que este año fue en Castellón y lo organizó la UGI, obviamente, y se dieron unos diplomas acreditativos de los premios para todas las personas que fueron galardonadas en todas las universidades, y nos acompañaron altas instancias de la Generalitat Valenciana, que es quien sufraga estas cátedras, y concretamente estuvo con nosotros Pedro Carceller, el director general.
Y Juana, antes de pasar al siguiente tema, hablaba de estos premios y de la reunión que hubo en la UGI, en todas las universidades. ¿Qué tal es el nivel de los trabajos y cómo hay, digamos, que la gente como que va tomando un poco conciencia de lo importante que es este tipo de ejes, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Los trabajos cada vez van más en la línea de lo que perseguimos, ¿no? Y es que los objetivos no aparezcan solo mencionados, sino que desde el principio, desde el mismo planteamiento de los TFGs, TFMs y tesis doctorales, ya vayan alineados con los ODS. Esto pues nos ha costado un poco a todas las universidades, pero la verdad es que como en práctica, yo creo, si no recuerdo mal, en todas las convocatorias hemos tenido personas que han enviado sus candidaturas a estos premios de otras universidades. Y han habido trabajos muy, muy buenos. Entonces, pues es un esfuerzo que se está haciendo desde todas las universidades y concretamente la nuestra también. Y yo creo que puede ser especialmente útil.
Luego pasamos ahora a hablar de iniciativas. Concretamente, Antonio, quería preguntarte pues las iniciativas un poco las más significativas que se han llevado a cabo desde la cátedra, desde su creación hasta hoy en día.
Pues, a ver, lo primero que hicimos cuando recibimos este encargo, pues bueno, lógicamente es desarrollar una web donde pudiéramos pues condensar todas las cosas relacionadas con la prosperidad, ¿no? El propio concepto de prosperidad ya nos supuso un reto, porque una de las cosas que vimos es que es un término que pues básicamente es lo usamos una vez al año, ¿no? A veces para desearnos feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y lo del tema de prosperidad, pues nos dimos cuenta que está como poco desarrollado, poco trabajado, falta mucha investigación sobre el concepto. Y a la vez, pues nos gustó mucho porque no es sinónimo de otros que podrían parecer que son similares, como pues podría ser pues progreso, crecimiento, ¿no? Desarrollo. Y aquí abarca mucho, es más como multidimensional, ¿no? Entonces, pues bueno, esa idea nos gustó y eso nos llevó también a buscar, pues, desarrollar una parte de investigación sobre el propio concepto. Y bueno, pues hemos hecho varias iniciativas de investigación en prosperidad, ¿no? También vimos que otra de las cosas, de los elementos, y esto ya quizá más para los ODS, y es que vemos que hay muchas personas que tienen iniciativas en pues de temas de innovación social, que hacen proyectos que están alineados con diferentes ODS, pero también queríamos ver un poco cuáles son las competencias básicas y fundamentales que necesitan esas personas, ¿no? Y eso nos llevó a desarrollar también un estudio en el que, pues, bueno, basados en una serie pues, de técnicas de grupo nominal y diferentes técnicas de investigación, pues estuvimos viendo cuáles son las competencias básicas y los gaps que hay, es decir, dónde se requeriría más formación en aquellas personas que necesitan pues esa formación y esa preparación, lo cual nos llevó pues también a contactar con la Fundación Princesa de Girona. Allí entrevistamos a gran cantidad de premiados por esta fundación, que la verdad es que es un referente en muchas áreas, y una de ellas pues es en los premios a temas de innovación social, y nos ayudó a desarrollar pues un estudio cuyos resultados luego pues fueron publicados e incluso se interesaron en la Comisión Europea en el área de tema social pues por los resultados de ese estudio, ¿no? Y bueno, esto en cuanto a lo que sería la actividad más de investigación. Pero bueno, luego nosotros también en la cátedra, a pesar de que hemos dado cursos de formación al uso, sobre todo al principio, luego nos dimos cuenta de que la formación y la sensibilización requiere también de mucha innovación, porque está cambiando las formas de aprender, están cambiando las formas en que percibimos las cosas, los estudiantes de los colegios, de los institutos, pues también están pidiendo pues nuevas formas de adaptación, y eso nos llevó a que pues teníamos que tratar de digerir o ayudar a que se digiera más fácilmente todo lo que serían los contenidos de lo que son los ODS, especialmente nosotros centrados en prosperidad, y adaptarnos a las nuevas formas de aprendizaje. Y todo pues nos llevó a lanzar una serie de ideas y de proyectos de innovación que bueno, pues ahí están. Yo para esto voy a dar paso también a Claudia, que es nuestra compañera pues de fatigas en la cátedra, que está pues colaborando desde el principio con nosotros. Y bueno, pues es la que está en el día a día prácticamente. Lógicamente, bueno, pues yo creo que formamos un equipo bastante, bastante bueno, ¿no? A la hora de buscar las ideas. Y bueno, pues me gustaría que ella también comentara algunas de estas ideas que hemos estado desarrollando, que son, pensamos que son innovadoras y que pueden ayudar a la difusión de la prosperidad.
Hola, buenas. En esa búsqueda que mencionaba Antonio por nuevos métodos de aprendizaje, nuevos métodos de enseñanza, pues bueno, nos dimos cuenta de que al final el alumnado está buscando cosas que sean fáciles, que pueda acceder a ellas de manera sencilla a través de dispositivos móviles, pero bueno, al final como lo que estamos acostumbrados al final es en cosas que nos permitan, ¿no?, interactuar y bueno, realizar un momento más bien distendido, ¿no?, en nuestro día a día, más allá que estar estudiando un libro o estar observando un documental largo. Entonces, en nuestra página web hemos procurado crear un espacio que englobe muchos de esos proyectos, de esas actividades de innovación, que bueno, desde el principio ya se plantearon una serie de cuestionarios y de distintas herramientas que fueran de uso fácil para el usuario, para que, bueno, por ejemplo, el test OTSI, que es un test que tenemos disponible en la sección ODS desde casa, es un cuestionario que podemos realizar cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida, está ahí disponible, para observar cuál es nuestro nivel de implicación con respecto a los ODS y el desarrollo sostenible en general, para saber si en nuestro día a día estamos llevando a cabo las acciones necesarias para que se cumpla esa Agenda 2030 y si podemos mejorar en algún aspecto, como puede ser, por ejemplo, el reciclaje, como puede ser la implicación incluso con nuestra comunidad, que es algo que para nosotros es muy importante dentro de nuestro eje de prosperidad, la reducción de las desigualdades, el crear comunidades y asentamientos que sean justos, sostenibles para todos. Y de hecho esa es una de nuestras claves dentro de la cátedra, el que las comunidades a nuestro nivel, al final de actuación, ¿no?, a nivel más local o comarcal, pero sí que es cierto que estamos bastante en esa línea de trabajo en lo que concierne a toda el área que corresponde a la Universidad Miguel Hernández. Y luego, pues, desde ese punto de la creación de cuestionarios, otra de las cosas que fuimos observando es que a los alumnos les gusta bastante el crear esos momentos, ¿no?, de aprendizaje en cualquier rato, en cualquier espacio de su día a día. Y bueno, en colaboración con 1MillionBot, que es una empresa alicantina, le podéis echar un vistazo en su página web, tiene un montón de iniciativas súper interesantes, decidimos crear un asistente virtual, un AVI, que se llama Prosperidad, que está disponible en la esquina inferior derecha de nuestra página web. Y con esta herramienta de interacción, bueno, esta se podría decir que es nuestra mayor apuesta educativa de innovación. Nos ha llevado un arduo trabajo de no solo de investigación y recopilación de datos, sino también de encontrar diferentes métodos para su uso, porque al final Prospe es como esa amiga que te aconseja, ¿no? Esa persona que te ofrece la información que necesitas en cualquier momento y que aparte pretendemos que crezca. Es decir, desde aquí hago un llamamiento a aquellas personas que quieran incluir datos en Prospe, que pueden contactarnos. Tenemos un formulario en la página web para que puedan aportar información. Y bueno, Prospe, por daros un contexto, aparte de ser una base de datos increíble, como puede ser un chatbot, que recopila fuentes oficiales diversas con información de los ODS, prácticamente toda la información que se encuentra en las webs oficiales de la Agenda 2, bueno, de la ONU en general, está en Prospe. Y aparte tenemos un montón de fuentes, un montón de vídeos, un montón de herramientas. Todas las herramientas y todos los tests y cuestionarios que hemos creado en la cátedra están también disponibles desde Prospe. Así que échale un vistacico porque te va a gustar un montón. Y bueno, aparte de ser más allá de un simple repositorio, como comentaba, y de ser esa consejera, ¿por qué es esa consejera? Porque al ser una iniciativa de aprendizaje no estructurado, hemos logrado adaptar el lenguaje para que así el alumnado pueda encontrar ya no solo la información que le pueda servir en su día a día o en su investigación o en sus trabajos de estudio, sino también consejos como puede ser de para ser una persona más próspera, que de hecho es la consulta que más estamos recibiendo en nuestra página web ahora mismo. ¿Cómo
la que más próspera? Repercusión, ¿no?
Exacto. Como parece que el tema de la prosperidad Se enfoca, como comentaba Antonio, ¿no? En un aspecto ya más a nivel personal, de crecimiento, de expansión, de tener, pues como son los ejes, ¿no?, de nuestra cátedra, de tener un trabajo digno, de tener una comunidad que te sostenga, de que no haya desigualdades en el mundo, ¿no? Es un poco por donde va la línea. Y bueno, tenemos bastantes más herramientas que hemos realizado. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, estamos finalizando, pronto estará en distribución, un juego de mesa que se llama Camino a la Prosperidad. Este está desarrollado con la ayuda de Miss Wall Studio. Desde aquí les mandamos un saludo. Bueno, además es que han hecho un trabajazo a nivel de diseño. A mí me encanta, han incluido a nuestra Prospe ahí de personaje. Y han creado un mapa del mundo. Bueno, ya podréis ver más sobre el juego en breve, os va a encantar, porque además nosotros apostamos firmemente por la gamificación, ¿no? Por incluir herramientas en el aula y fuera de ella a través de los juegos. Bueno, ¿qué os voy a contar, ¿no? Que al final es un poco en lo que estamos todos, en la línea de educación. De hecho, hablas con compañeros de cualquier área y todos estamos apostando por esa gamificación, por el crear espacios divertidos, distendidos, que no, al final el aprendizaje tampoco sea un aprendizaje lineal, que puedas interactuar, que los profesores seamos los alumnos también y que todo sea un círculo, más allá de la estructura, ¿no?, de educación antigua.
Sí, como quitando fuera un poco las jerarquías, ¿no?, estudiante-profesor.
Bueno, a ver, al final siempre debe haber, ¿no?, porque eres como un guía. Eres como un guía y el hecho de incluir ese tipo de herramientas lo que permite también es que no veas el contenido como algo externo a ti. Te metes dentro directamente a jugar con los ODS, a jugar con el desarrollo sostenible y a cumplir, que al final es el objetivo del juego, a cumplir con las 169 metas. Y bueno, otro de los... de las actividades que estamos llevando a cabo ahora mismo, que es en la creación de una mochila de actividades de los ODS para poder distribuirla en la comunidad educativa. Y bueno, el juego de mesa es uno de los contenidos que forma parte de esta mochila, pero también hemos creado, que en breve también lo anunciaremos, un libro con talleres, con actividades que están diseñados para la difusión de los objetivos, especialmente entre los más jóvenes. Estos talleres están enfocados para que cualquier profesor pueda elegir, por ejemplo, un taller de uno de ese concreto y desarrollarlo en el aula. Le explicamos todos los materiales que necesita, las actividades. Es, la verdad, un contenido que va a ser de gran valor, sobre todo de cara al próximo curso, para el alumnado de primaria y de secundaria, incluso de bachillerato y universidades, porque al final cualquier actividad puede ser... Todos podemos jugar, ¿no?, independientemente de la edad que tengamos. Y bueno, por finalizar con nuestros proyectos, uno de los que de hecho viene a relación a lo que ha mencionado Juana, de que trabajamos en ayudar a que los ODS estén presentes en los trabajos de estudio, ¿no?, que estén presentes y que los estudiantes desarrollen su labor de estudio y luego más allá después de investigación, ¿no?, en torno a un objetivo común, que es el cumplimiento de esa Agenda 2030. Y en ello, pues en colaboración con Antonio Bolaños, que también desde aquí le mando un saludo, hemos creado una guía de integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los estudios universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, cortito, Integra ODS. Y esta guía interactiva que está disponible en nuestra página web, en breve en todos los, en todas las plataformas, ahora mismo lo podéis encontrar en la página web desde el ordenador, es una guía que permite que el estudiante y el profesor también pueda acceder a una titulación concreta de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y a partir de ahí encontrar qué relaciones existen con respecto a los ODS, es decir, qué ODS pertenecen a esa titulación. Por ejemplo, grado en periodismo, pues qué ODS son aplicables. En periodismo muchos, pero siempre hay algunos que destacan, ¿no? O en derecho. Entonces eso es un gran recurso, sobre todo de cara a este curso también, ¿no? A que los estudiantes puedan enfocar, por ejemplo, su su TFG con respecto a uno de ese específico dentro de su área de especialización, y no solo ya por el hecho de los premios que nosotros ofrecemos, sino también porque al final es un modo de mejorar el planeta, de lograr esa agenda, de hacer que tu trabajo de estudio tenga una repercusión, tenga una repercusión y pueda ayudar también a cumplir la agenda.
Bien, pues por supuesto animamos a todo el mundo a participar en estas actividades, a estar atentos a las redes sociales del Servicio de Relaciones Internacionales, porque iremos comentando todo lo que vaya publicando la cátedra. Y ya para terminar, una pregunta en general para sí, para cualquiera de los tres, es que de cara al futuro, bueno, si podéis comentar algún proyecto así más o menos resumido que se esté trabajando de cara a corto y largo plazo.
Vale, bueno, antes de mirar al futuro, también me gustaría, porque el futuro está de lo que es la cátedra, está en manos de la Generalitat Valenciana también, pero también quiero dar un especial agradecimiento al vicerrector de Relaciones Internacionales, a Vicente Micol, porque que son quienes están llevando pues estas cátedras, en concreto esta aquí en nuestra universidad, y bueno, pues agradecerle también la confianza que tuvo pues con nosotros, además pues en estos años diferentes donde se ha renovado el convenio, pues para que sigamos en este proyecto adelante, ¿no? Y luego pues también saludar al equipo técnico que nos ayuda muchísimo desde el vicerrectorado, como es pues Inma Blaya, Laura Parrilla, Luis Torrús, ¿no? Está también pues Lorena García de la Torre, todos los que han estado colaborando. Y bueno, pues confiamos y esperamos en que esto siga adelante, porque la verdad es que estamos muy ilusionados con el tema de la prosperidad y nos gustaría que esto pues siguiera adelante, ¿no? Y bueno, pues confiamos en que la Generalitat siga viendo que este proyecto pues puede tener un mayor recorrido, ¿no? En cualquier caso, a ver, pues centrándonos en lo que es el futuro, pues ahora mismo nosotros iniciamos en concreto el 8 de noviembre del 2023, iniciamos una cosa que nos sugirieron desde la Generalitat, pues estas revisiones que teníamos con ellos cada año, ¿no? Para ver un poco lo que íbamos haciendo y tal, nos sugirieron que el tema de los ODS, pues que está muy bien, pero que hace falta más colaboración público-privada, y ellos entendían que en la Cátedra de Prosperidad, pues que podríamos ver qué se nos ocurría para fomentar esto. Y una de las cosas que se nos ocurrió, pues fue intentar en una ciudad como es Orihuela, que es donde pues de alguna manera estamos como más centrados en muchas de las actividades que aquí desarrollamos, pues llamar, simplemente hacer un llamado a diferentes entes, tanto públicos como privados, a que formáramos pues bueno una sesión. Todavía no teníamos ni nombre, no sabemos, mesa, hay muchas formas de llamar esto, pero la idea era sentarlos para ver qué se nos ocurría para desarrollar algún punto común relacionado con los ODS que fuese de aplicación inmediata y que comprometiese a todos en esto, ¿no? En el fondo es detectar una carencia, algo que necesitaríamos, que necesita la ciudad para desarrollar un poco pues un trabajo pues colaborativo entre todos, ¿no? Y bueno, pues nos sorprendió que ya en la primera reunión pues participaron pues una gran cantidad de representantes, tanto públicos como privados, ¿no? Por supuesto que está también el ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, pues hay empresas, hay asociaciones, y desde el principio pues nos animó mucho el ver que hubo un gran poder de convocatoria, y de ahí surgió la idea de seguir haciendo esto, ¿no? Lo cual pues nos dio a nosotros también un cierto pues optimismo, ¿no? A la hora de crear esto. De hecho, luego se nos ocurrió pues hablar de acuñar una especie de nombre que es Alianza por la Prosperidad, en concreto pues en este caso de Orihuela, pero que es algo que podría ser exportable a otros sitios, ¿no? Podríamos llevar pues Alianza por la Prosperidad de Elche o de Alicante o de donde queramos, ¿no? Es algo que, bueno, no es que esté registrado ni nada, pero es que nos gusta el nombre como una idea de unir esfuerzos, y además de cosas que a veces de forma aislada nos podemos quejar de cosas que se podían mejorar. A veces esperamos que eso lo haga el ayuntamiento, que lo haga una asociación, que lo haga la iniciativa privada, y no se ponen todos de acuerdo. Entonces nosotros buscamos algo al margen de todo lo que sería esa parte más sociopolítica, ¿no? De quién tiene que hacer las cosas, y dicen, bueno, vamos a unirnos y vamos a poner en marcha algo, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy ya llevamos 3 reuniones, ya de hecho ya las personas implicadas están ofreciendo sus locales para que tengamos las reuniones. Ya la última la tuvimos en el Colegio Público de Urchillo. Y bueno, pues Joaquín Marzá, en este caso su anfitrión, pues la verdad es que nos hizo una acogida maravillosa, estupenda. Surgieron ahí ya grandes ideas de cómo ir creando un mapa por la prosperidad, las cosas que podemos trabajar. Estamos buscando socios para implicarlos. Y bueno, pues pensamos que es un proyecto que tiene mucho recorrido, ¿no? Que puede llegar a bastante más, ¿no? De lo que hasta ahora hemos hecho. Y además con cosas, uno de los fundamentos es que sea algo práctico y aplicable en el corto plazo, ¿no? Que no hablemos, porque es verdad que en estas reuniones surgen cosas que a lo mejor llevarían años, ¿no? Crear infraestructuras, pero no, nosotros vamos a centrarnos en algo puntual y que tengamos que cosechemos éxitos a corto plazo como alianza, ¿no? Y bueno, pues no sé, hay muchas más cosas. Está también, pues bueno, formamos parte de redes, o sea que en este sentido pues también la cátedra buscamos enredarnos, ¿no? Con otras. Y entonces estamos pues en una red que, bueno, pues reciente, que se creó el año pasado, sobre red de cátedras universitarias de sostenibilidad, donde participan pues cátedras de toda España. Bueno, pues el próximo encuentro tendrá lugar en octubre del 24 en la Universidad de Valencia. Y luego también pues hemos tenido una muy grata experiencia a través de una red que se llama Reds SDSN, que es la Red Española para el Desarrollo Sostenible, que participaron pues a través de la Generalitat, estuvieron también tratando de coordinar nuestras acciones conjuntas de las 5 cátedras, y yo creo que hicimos buena relación con ellos. De hecho, pues estamos vinculados y muchas de las acciones que hacemos se difunden a través de ellos. Estamos hablando de una red que cuenta con más de 1.900 miembros y 55 redes nacionales y regionales, ¿no? A nivel mundial. O sea que también pues tratamos de tener esa difusión más allá de lo que sería el ámbito local, ¿no? Y solamente de la Comunidad Valenciana, sino que estamos en una parte nacional como RECUS y luego una internacional como sería la de REDS y SDSN.
Muy bien, pues esperemos, como no, que todas estas iniciativas, tanto las que se llevan ahora a cabo como las que se van a llevar en un futuro próximo, que salgan adelante, que sigan creciendo. Y bueno, ya por mi parte, solo daros las gracias a Juana, a Antonio, a Claudia por haberos pasado por aquí. Y nos seguimos escuchando y viendo en los próximos programas, que seguro estáis invitados y podréis venir cuando queráis.
Muchísimas
Muchas
gracias.
Gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Yes.
Global UMH Radio, the program by the Vice Rector for Internationalization in Cooperation on Radio UMH. All your life, all your best, when's your daddy gonna talk to you?
Bien, y recibimos ahora a la nueva directora del Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Juana Aznar. Juana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y muchas gracias.
Bueno, Juana, un año ya en el cargo, pero me gustaría empezar por el principio. Bueno, ¿qué es lo que te llevó a tomar la decisión de encabezar el Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado?
Pues mira, así de corazón, me hizo una ilusión enorme. ¿Por qué? Porque yo ya llevaba bastantes años trabajando en distintos proyectos, pero desde mi ser humano como parte investigadora, como ya sabéis que el profesorado tenemos como 3 vertientes, la parte de investigación, la de docencia y en algunas ocasiones la de gestión. Yo he tenido en los últimos años la oportunidad de también cubrir la de gestión. Y siempre me he sentido muy implicada con este tipo de trabajo, ¿no? De trabajo pensando que quizá de una forma con mucha ilusión de que podemos hacer algo y que podemos aportar algo. Yo hace muchos años, una persona en la Universidad de Valencia hacía mucho énfasis en que ni una persona no puede cambiar el mundo, pero sí que puede crear una sensibilidad de que sí que se pueden hacer cosas. Es muy presuntuoso por mi parte pensar que yo puedo hacer algo en de esa magnitud. Pero si podemos hacer alguna cosa, dejar quedarnos a un lado no me parecía ni justo ni vinculado a mi personalidad. Entonces, esta dedicación a lo largo de los años, el ir trabajando de forma pues poco a poco en proyectos pequeñitos, pues hizo que conociera el servicio, que conociera las personas que lo integran, que son un equipo extraordinario, con una dedicación y un interés en su trabajo que va más allá de lo que marca un horario. Y cuando el vicerrector, el profesor Vicente Micol, me ofreció la posibilidad de ser la directora de cooperación y voluntariado, pues en primer lugar me sentí sumamente honrada. Me parece que es, dentro de los cargos de gestión de la universidad, el más bonito de todos. Tienes que hablar con muchas personas, tienes que reunirte con muchas personas, pero personas que están haciendo cosas y que están haciendo cosas por otras personas, con el propósito, si quieres, por vincularlo a una línea en la que está la UMH, que es la de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en no dejar a nadie atrás. Estar preocupados, estar trabajando y estar trabajando desde nuestras localidades. Y hablo de nuestras localidades porque la UMH tiene sedes en 4 municipios distintos. Y además algunas de estas ONGDs tienen implantación nacional, incluso internacional. Entonces, el trabajar desde lo local, que creo que es uno de los mayores retos del voluntariado, el trabajar desde lo local, que se conozcan las iniciativas que se están llevando a cabo en distintos municipios, y que nuestra comunidad universitaria puede formar parte de ellos. La cooperación y el voluntariado, sobre todo el voluntariado, no implica necesariamente tener que irte a la otra punta del mundo. Tú puedes hacer acciones de voluntariado casi casi en la esquina de tu casa. Entonces, empecemos por aquí. Sí que me gustaría contar una anécdota que no me sucedió a mí, le sucedió a un amigo mío, que mientras que estábamos estudiando, estudiando la carrera hace un montón de años, él se iba en los veranos a hacer voluntariado en campos de trabajo en Sudáfrica. Y una persona a las que estaba él en aquel momento explicándoles WordPerfect. La mayoría de los que estáis oyendo el programa no sabéis lo que es WordPerfect. Pues es un programa de tratamiento de textos que se dio al mismo tiempo que el Word que tenemos ahora. Y en aquel momento todo el mundo utilizamos el WordPerfect. El Word como que ni nada de nada. Pues mirad cómo han quedado las cosas ahora. Bueno, dicho esto, una de las personas que estaba en los talleres le dijo a mi amigo: vale, tú estás aquí y tú dices que tú quieres ayudarnos, pero ¿y tú qué haces por tu pueblo? Pues esa misma reflexión es la que yo me hago de forma continuada. Tenemos que empezar a ver la posibilidad de trabajar para nuestra propia comunidad, para el bienestar de aquellas personas que pueden requerir, y nosotros podemos aportar alguna cosa a nuestra comunidad.
Yo creo, Juana, que por lo que comentas, siempre, yo no solo ahora, que eres evidentemente la directora, pero has tenido siempre una sensibilización hacia intentar ayudar a la gente o intentar mejorar la vida de la gente, ¿no?
Vamos a ver, es que me parece que esto es... esto es una característica, o debería ser una característica de un ser humano. O sea, hay que cuidar a las personas que tenemos y hay que cuidar a las que tenemos al lado y a las que están un poco más lejos, ¿no? O sea, cuando digo que trabajar por nuestras comunidades y el voluntariado en las ONGDs más cercanas a nosotros, con esto no estoy diciendo que no tengamos que apoyar a si podemos en otras iniciativas, en situaciones catastróficas, en conflictos bélicos, en desastres naturales, pues claro que sí. Pero una cosa no quita la otra. No debemos entender el voluntariado única y exclusivamente como el voluntariado internacional. Y sí, no, yo esta conciencia viene de familia. O sea, en mi familia hay lo que yo digo que hay de una forma muy acusada, lo que se llama el gen cuidador, ¿no? O sea, intentar pues velar en la medida que podemos por quienes están como mínimo a nuestro lado.
Hablabas del un poco del cuidado, ya no tanto fuera de lo que es nuestro entorno, y sí del entorno local. ¿Qué te parece, antes ya de entrar en los apartados más concretos del área de cooperación, qué te parece así a grandes rasgos la implicación que está teniendo la comunidad universitaria a la hora de intentar ayudar a gente pues de fuera de España o gente del entorno local de aquí de Elche y de los alrededores?
Yo creo que hay muchas personas implicadas dentro de nuestra comunidad universitaria, pero creo que todavía falta una mayor concienciación de que el colaborar en ONGDs es algo muy valioso para la formación de una persona. Es una formación que puede que no reciba ninguna remuneración, pero yo puedo asegurar que cuando estás implicado o implicada en un proyecto de voluntariado, esto queda un poco así como mercantilista, pero la idea es que acabas obteniendo mucho más de lo que tú das. Y nosotros lo que pasa es que, a diferencia de otros países, pues como que no se valora en especial las actividades de cooperación y voluntariado. Yo creo que tenemos que empezar a valorarlas primero a nivel individual, es decir, vale, esto no me va a dar créditos en el caso de que sea estudiantado, pero esto es formación para mi vida. Y entonces, pues entenderlo igual que se entiende que te vas de Erasmus y puedes adquirir unos conocimientos que son prácticamente los mismos que podrías adquirir aquí, pero la experiencia Erasmus es más que un número de créditos. Bueno, pues las experiencias de cooperación y voluntariado son mucho más que el ir X horas a una ONGD.
Claro que aquí lo que realmente tiene valor es precisamente el valor humano, ¿no? Y de esto más allá de cosas materiales.
Totalmente. Y ser conscientes de la situación en la que se vive y si queréis, que es feo, ¿no? Pero las cosas siempre toman valor por comparación, ¿no? Lo que tenemos y lo que a otras personas les falta. Entonces, pues bueno, valoremos y en muchas ocasiones, y aquí hay una parte muy importante de sensibilización, y es que puede que digas, mira, es que yo con mi situación, yo soy estudiante, yo no tengo recursos. Bueno, no te estamos pidiendo una cuota. Desde las ONGDs puedes ir y prestar tus horas en forma de voluntariado y de esta manera, digamos que tú no puedes económicamente aportar unos recursos, pero sí que puedes apoyar distintos tipos de iniciativas. Entonces, lo que no podemos hacer es que, sobre todo, la gente más joven no se implique en este tipo de iniciativas que son muy valiosas.
Bueno, Juana, y entrando ya un poco dentro del área de cooperación, ¿serías capaz de decir un poco el tema de la sensibilización de la gente, cómo ha ido progresando a lo largo de este tiempo en el que tú estás en la universidad, cómo lo has notado más o menos?
Por ejemplo, mira, los dos grandes proyectos de voluntariado que tiene la UMH son el programa de voluntariado en Ruanda, en la sede de Ruanda, que ya llevamos muchos años y todos los años son un éxito. Un éxito en cuanto sale la convocatoria, el número de personas que quieren participar supera con mucho el número de personas que podemos apoyar para que lleven a cabo el desplazamiento a la cátedra de la UMH en Ruanda. De hecho, acaban de llegar el primero de esta convocatoria, de este curso académico, acaba de llegar la primera, digamos, la primera tanda, permitidme la expresión, de personas que han estado este año. Entonces, aquí se trabaja básicamente cuestiones educativas. Se hace primero por parte de nuestro equipo un trabajo muy grande de conocimiento, intentar averiguar cuáles son las necesidades en escuelas, y lo que se hace es apoyar a la formación, ya sea de alumnado y en algunas ocasiones del propio profesorado de allí. Por eso, en los procesos de selección se tiene mucho en cuenta qué es lo que nos demandan, intentar ajustar el perfil de las personas que van con lo que es demandado. Sí que me gustaría, aquí hablando de Ruanda, comentar una iniciativa que es mucho más reciente, que tiene que ver con una emisora de radio de onda media, que se está utilizando también con fines educativos allí in situ. Esto por un lado. Y el otro gran proyecto que tenemos es la UMH Te Cuida. Este proyecto salió... La UMH Te Acompaña. En el caso de la UMH Te Acompaña, este proyecto surgió durante el periodo más duro de confinamiento provocado por la COVID-19. Y entonces se ideó un programa de concienciación y apoyo telefónico a personas que pudieran estar más solas. Este programa todavía sigue en funcionamiento y se sigue atendiendo. Me parece que va en la línea de lo que comentábamos antes, ¿no? Desde la UMH se atiende tanto a... Desde la cátedra de Ruanda y las personas voluntarias que van a Ruanda, se atiende tanto a voluntariado internacional como voluntariado que se hace desde la UMH para personas en nuestro entorno. Obviamente, la mayor parte de las personas que llevan a cabo esta atención telefónica son personas que tienen una preparación, sobre todo en psicología, que pueden prestar este servicio. Entonces, hay que combinarlo, pero creo que es una apuesta muy importante. Por otra parte, decir también que desde el Servicio de Cooperación y Voluntariado se apoya hasta donde se puede a las ONGs que así nos lo solicitan.
Juana, ahora que hemos tocado ya el tema de Ruanda y de la UMH Te Acompaña, ¿por qué es importante, y sobre todo si quisiéramos venderlo, entre comillas, esto a que participen más gente, por qué es importante que la gente de la comunidad universitaria participe en programas como el de Ruanda o el de la UMH Te Acompaña?
Yo lo que decía antes, o sea, que participen de nuestros programas, excelente. Pero nosotros podemos dar cabida a un número muy pequeño de personas. Con independencia, que ojalá que sigan participando un número y cada vez más grande de personas, con independencia de esto, lo que hay que apoyar también son las iniciativas de apoyar a distintas ONGs. Y de hecho, vosotros desde las redes del servicio... las acciones que así nos comparten las ONGs, nosotros, o mejor dicho, desde el servicio lo que hacéis es difundirlos. Es decir, puede que yo no sea consciente de que haya una ONGD que se dedica a lo que sea. Bueno, pues a través de las redes pueden tener conocimiento y pueden contactar con estas entidades para participar en estas iniciativas. Y no estoy hablando de grandes ONGDs, que también, pero también se puede apoyar desde pequeños proyectos.
Exacto. Y luego, hablando de ONGDs, luego los proyectos que desarrolla la UMH en otros países, es importante la colaboración con ONGDs, ¿verdad?
Sí. Dentro del marco, del convenio marco que tenemos con la Generalitat Valenciana, todos los años desde el servicio salen unos proyectos de investigación, pero son proyectos de cooperación. Es decir, es imprescindible que el trabajo se desarrolle con y para las personas que los van a recibir. Normalmente estos proyectos son de voluntariado internacional y están liderados por un profesor o profesora de la UMH. Se han desarrollado proyectos en muchos países y, claro, es importante para el desarrollo de estos países contar con socios locales que sean socios solventes. Claro, los socios locales, en muchas ocasiones, nuestras personas interlocutoras son ONGDs. Entonces, contar con ellos, con estas ONGDs, es imprescindible, porque no puedes llegar allí como un elefante en cacharrería. Además, en muchas ocasiones estas ONGDs tienen una amplia implantación en el territorio, lo que hace que los trámites, los contactos, incluso el propio desarrollo del proyecto sean mucho más efectivos contando con ellas.
Volviendo un poco a Ruanda, hablábamos antes del tema del programa de radio, todas las iniciativas educativas y hospitalares que lleva a cabo la UMH allí. ¿Sabrías decirnos más o menos, ya a grandes rasgos, cómo ha mejorado un poco la calidad de vida de las personas que viven en Nemba en los últimos años allí?
Vamos a ver, la calidad de vida de las personas depende de muchos factores. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, la UMH como universidad está implicada en este momento en cuestiones educativas. Para mí, la educación es el motor de cualquier sociedad. Tener personas formadas. Y si esas personas pueden tener, permitidme la licencia, que yo vengo del mundo de la economía, un efecto multiplicador, mejor que mejor. El apoyo al profesorado en distintas escuelas tiene un efecto sobre todos los niños y niñas que van a estar trabajando con este profesor o profesora. El apoyo, y también que, pues, si podemos estar con niños y niñas y ejercer nuestras labores docentes con ellos, maravilloso. Entonces, para mí el principal cambio viene desde el sistema educativo. Y la radio, por ejemplo, es un medio educativo muy importante. Se llega a personas y estas personas pues pueden cuestionar lo que estás diciendo, ¿no? O sea, pueden plantearse cómo seguir avanzando, cómo seguir formándose. Y yo creo que este es un canal maravilloso.
Luego, además, la UMH tiene bastantes convenios en no solo en Ruanda, como comentábamos, también en Latinoamérica y Centroamérica. Quería preguntarte de cara a futuro si hay alguna previsión del aumento de este tipo de convenios.
Vamos a ver, los convenios con otros países están y son gran parte del leitmotiv del servicio. Continuar avanzando es el camino esperado. Yo, por ejemplo, sí que sé que, como comentaba antes, en distintos proyectos de cooperación que se han realizado en los últimos años, se ha ido trabajando con distintos países. Pues bueno, en próximas convocatorias veremos qué propuestas nos hacen y si se puede avanzar en el trabajo con otra, con otros países.
Hay que estar atentos a las redes sociales, que ahí lo anunciaremos todo.
Efectivamente.
Y pasamos ahora, si quieres, al tema de... Me gustaría tocar un poco el tema de los ODS en la universidad, porque, bueno, digamos, ¿de qué manera se puede hacer partícipe a la comunidad universitaria, tanto estudiantes como PDI y PTGAS, para que, bueno, estén implicados en algo tan importante como los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Mira, cuando uno se mira la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no son nada más que una parte de ellos, uno ve que la consecución de lo que esta Agenda 2030 marca de una sostenibilidad económica, ambiental y social requiere de todas las personas. De todas las personas como seres humanos, como parte de empresas, como parte de instituciones públicas, como gobiernos. Dejar la consecución de un mundo más sostenible única y exclusivamente en manos de los gobiernos no tiene ningún sentido. Entonces, la implicación es de todas y cada una de las personas en pequeños actos. En pequeños actos como apagar la luz, cerrar el grifo o dedicar X horas de tu tiempo para la reducción de las desigualdades o la consecución todos los días a través de nuestras acciones de un comportamiento más igualitario, un mayor respeto a la diversidad. Y esto en parte tiene que ver con la educación, en gran parte tiene que ver con la educación. Y por lo tanto la implicación de todas y cada una de las personas del personal académico, ya sea PTGAS, ya sea PDI, ya sea personal investigador y sobre todo todo el estudiantado, es vital, ¿no? Entonces la consecución de todos estos objetivos, o al menos el ir aproximándonos a la consecución de estos objetivos, implica en nuestro trabajo y nuestro esfuerzo todos los días como seres humanos.
Y bueno, antes de pasar ya a las preguntas finales, no quería pasar por alto el tema de las jornadas de formación de voluntariado que se celebraron en mayo. Sé que ahora ha pasado ya unos meses y queda un poco atrás, pero bueno, ya que te tenemos aquí, Juana, ¿qué valoración haces de esas jornadas y bueno, qué tal fueron?
Estas jornadas siempre son estupendas. Y son estupendas porque la formación, incluso para aquellas personas, o mejor dicho, sobre todo para aquellas personas que estamos implicados en cooperación y voluntariado, debe ser continua. Contar con herramientas que puedan hacer que nuestro trabajo sea más fácil y al mismo tiempo más eficiente, la verdad es que son un lujo. Entonces, realmente, pues el trabajo y la implicación, el contar con grandes profesionales que nos pueden dar la mejor formación posible, me parece que es un compromiso por parte del Servicio de Cooperación y Voluntariado.
Y bueno, ya para ir terminando, una pregunta así más genérica, creemos que es muy importante también, y es, digamos, ¿qué pueden hacer las instituciones, en este caso el área de cooperación o la universidad en general, qué pueden hacer las instituciones en materia de sensibilización para seguir atrayendo estudiantes y miembros de la comunidad universitaria?
Vamos a ver, nosotros somos, podemos ser, mejor dicho, un medio para contactar entre ONGDs y los distintos integrantes de la comunidad académica. Desde el servicio se realizan distintas campañas propias también. Está, por ejemplo, la jornada de la persona voluntaria en el mes de diciembre, por ejemplo, en el que se hace una difusión. Por otra parte, se han llevado a cabo, para intentar sensibilizar de una forma muy concreta, lo que se llama el voluntariado por titulaciones, ¿vale? Se ha ido acercando a distintas titulaciones, valga la redundancia, para contar qué puedes, dentro de tu ámbito de estudio, cómo puedes aportar a la sociedad. Este tipo de iniciativas me parecen muy, muy relevantes, porque ya no es en general, sino el voluntariado por titulaciones. yo espero que en un futuro cercano pues podamos seguir avanzando con esta parte de sensibilización para que, bueno, para que la gente vea que dentro incluso de su campo de formación puede tener este complemento de formación en valores y formación adicional de la que vengo un ratito hablando.
Bueno, Juana, ya me voy al final de la entrevista y ya hacemos un hipotético final de tu mandato dentro del cargo de directora. ¿Cómo te gustaría que fuera tu legado como directora del área de cooperación?
Mira, esta pregunta es muy difícil, que parece que yo sea una persona muy mayor. Pero a mí, si yo pienso en el área de cooperación y desarrollo, yo pienso en trabajo en equipo, en un trabajo solidario y un trabajo hombro con hombro con personas que venimos de familias distintas, de campos distintos, y que sin embargo se trabaja de una forma coordinada. De hecho, este trabajo coordinado va desde el personal de administración y servicios y también con las ONGs, pero también con la comunidad académica de la UMH y de otras universidades. Entonces, a mí me gustaría pensar que se ha continuado con la labor que ya las personas que me precedieron ya llevaron de creación, de unión, de sensibilidad y de concienciación de lo importante que es para cada una de las personas, pero como ser individual, el participar en actividades de cooperación y voluntariado. Entonces, el que el equipo se mantenga como equipo y que se siga avanzando en estas cuestiones me parece que sería un regalo, cosa que sé que se va a conseguir. O sea, que en este caso, tú me preguntabas por un legado, pero creo que esto tiene vida propia y que va a seguir porque el área se lo merece muchísimo.
Pues esperemos que lo que comentas siga adelante y salga bien, y ese trabajo en equipo del que hablas, pues de sus frutos con el paso del tiempo. Juana.
Ya lo tienes, ya lo tienes. El fruto ya está, ya exacto, viene dando. Exacto. Esto es un árbol que viene dando frutos desde hace ya muchos años.
Que siga creciendo.
Y como siempre, que siga siendo que se siga manteniendo el espíritu de este equipo.
Juana Andar, nueva directora del área de cooperación, desarrollo y voluntariado, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí y te esperamos pues el próximo día o cuando haya que venir, claro.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Llegamos al final de este programa y llega la hora de despedirnos.
No olvidéis visitar nuestra página web internacional.umh.es. Repito, internacional.umh.es, donde os informaremos de todas las convocatorias abiertas y todas las novedades sobre las acciones de movilidad y de cooperación de nuestra universidad.
También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, de Global UMH. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Un abrazo y volvemos el mes que viene.
¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.